SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El conflicto en Oriente Próximo ha vuelto a ampliar su perímetro esta madrugada con el ataque iraní a dos petroleros de Irak en el Golfo Pérsico, que han disparado otra vez el precio del petróleo. A pesar de la histórica decisión de liberar 400 millones de barriles para contener la subida de los precios, el cierre de los puertos petrolíferos en Irak, como el de Basora, han frustrado los intentos de frenar la escalada de la gasolina y el diésel.
La Guardia Revolucionaria iraní admite estos ataques mientras Teherán mantiene la tensión en el estratégico estrecho de Hormuz con un ataque a un barco comercial cerca de las costas de Arabia Saudí. Un portavoz del régimen iraní advierte a Estados Unidos: miren el reloj y prepárense para un barril de petróleo a $200, ha llegado a decir. Esta madrugada, el petróleo se ha vuelto a poner por encima de los $100.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Con este escenario, el presidente francés Emmanuel Macron admitió ayer que no se dan las circunstancias para mantener su plan de escoltar embarcaciones hasta el estrecho de Hormuz.
Las condiciones aujourd'hui no son pas remplies.
Las no se cumplen. Después de la reunión de los países del G7, aseguró que la capacidad militar de Irán no se ha reducido a cero, de manera que contradice a Donald Trump, que dijo que la guerra terminaría pronto porque ya no quedaba prácticamente nada que atacar en Irán.
Esta noche Israel ha vuelto a bombardear con dureza Beirut y los barrios del sur del Líbano. Lo ha hecho en respuesta al primer ataque coordinado que han lanzado Irán y Hezbollah contra el Estado hebreo.
En estos 13 días de conflicto han muerto cerca de 1.400 civiles solo en Irán, más de 600 en Líbano.
Madrugada han muerto al menos 8 personas en esta nueva oleada de ataques. En Beirut está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Ángel. Sí, 8 muertos, el balance provisional que ha ofrecido esta mañana el Ministerio de Sanidad libanés. Desde el amanecer trabajan entre los escombros para recuperar más restos. En este horizonte de Beirut, que tengo al sur, en dirección a Adajia, que es Israel el que considera que es el bastión de Hezbollah y que a esta hora de la mañana está salpicado por columnas humeantes de esos últimos ataques israelíes que han hecho pasar la peor noche de estos 13 días de guerra a los beirutíes. Muna, con las lágrimas sobre sus mejillas, dice que no entiende por qué Israel está castigando también el centro de Beirut, donde su casa, en la que entramos, ha quedado sin paredes e inhabitable por mucho tiempo. Jihad repudia a los israelíes porque dice que sus vecinos nada tienen que ver con Hezbollah o con Hamas. El intercambio de anoche de ataques con más de 150 proyectiles lanzados desde Líbano a Israel deja hasta mañana otros impactos. En Bahrein, que alberga a la quinta flota americana, han recibido esta noche uno de los mayores ataques iraníes. Su ministro del Interior ha difundido imágenes de una refinería en llamas. En Jordania hay también una base militar dañada. Drones iraníes han impactado en Kuwait. La guerra sigue 13 días después ampliando su onda expansiva.
Nico, vuelvo contigo en una hora. Hasta luego.
Hasta luego.
Ayer a todo esto, Trump volvió a criticar a España por su posición en la guerra y puso de nuevo sobre la mesa la posibilidad de cortar relaciones comerciales con nuestro país.
Dice que España no está cooperando en la operación contra Irán, que no sabe qué está haciendo el gobierno, de forma que contradice a su propia portavoz, que hace justo una semana llegó a decir lo contrario, que el gobierno español había acordado con Washington colaborar.
Es jueves, es 12 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, rectificó ayer sus palabras del lunes cuando dijo que Europa tenía que asumir que las reglas del que llamó viejo orden mundial han cambiado. Ayer, después de que el presidente del Consejo, Antonio Costa, dijeron que el cometido de Europa tiene que ser la defensa de un mundo basado en reglas, von der Leyen dijo que el compromiso de Europa con la paz ahora es inquebrantable. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
The European Union was founded as a peace project.
Dijo von der Leyen que la Unión Europea se fundó como un proyecto de paz y que el compromiso con los principios del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas son fundamentales hoy como lo fueron en su fundación, que los defenderán siempre.
Aquí en España el debate continúa por las medidas que el gobierno está estudiando tomar para paliar las consecuencias económicas de una guerra que lleva ya 13 días. Ayer el ministro Bolaños terminó una ronda de contactos con todos los partidos de la que se desmarcó Vox.
Que no cogió el teléfono y que ha vuelto a decir que no quiere tener absolutamente nada, ningún contacto con este gobierno. El resto de grupos sí han hecho sus propuestas para el escudo social.
Van desde bajadas de impuestos a topar los precios o aplicar medidas por la crisis de vivienda. El gobierno quiere darse algo más de tiempo. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una vez que Félix Bolaños ha cerrado la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, el gobierno se da ahora 2 semanas de margen para aprobar un nuevo paquete de medidas que sirvan como escudo ante las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio. En la Moncloa apuestan por esperar al Consejo Europeo de la próxima semana, sin olvidar la comparecencia de Sánchez en el Congreso del 25 de marzo, antes de dar luz verde a este paquete de ayudas. Creen en el gobierno que, a pesar de la dificultad para lograr el consenso, se puede alcanzar un gran acuerdo si cada grupo cede algo en sus pretensiones. No será fácil. PP, PNV y Junts quieren bajadas de impuestos, Sumar y Podemos topar precios y medidas para la vivienda, mientras que Esquerra, Bildu o Bénega priorizan controlar los precios de la energía. Sí coinciden todos en criticar al Ejecutivo por la demora en aprobar nuevas ayudas, a la espera de ver qué sale hoy del encuentro que van a mantener el ministro Carlos Cuerpo, la ministra Elma Saiz y las vicepresidentas con sindicatos y patronal.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Hoy pasa a disposición judicial el hombre que mató ayer en Miranda de Ebro a su expareja, a la madre de ella y a otra vecina del edificio de 24 años. Lo hizo prendiéndole fuego a la casa en la que vivía su expareja. Es el crimen machista con más víctimas desde que hay registros, porque además de los tres de las tres personas fallecidas, ha dejado tres heridos.
El detenido tenía antecedentes por malos tratos y había estado dos veces en la cárcel. Primero por secuestrar a una mujer, encadenarla y darle varias palizas, y la otra por secuestrar y abusar sexualmente de una niña de 9 años. Había salido de prisión hacía un mes.
Radio Castilla de Burgos, Rosalía Santaolalla, buenos días.
Buenos días. El presunto autor se entregó ayer a las 9 de la mañana tras conocer que le estaban buscando y en principio negó los hechos, pero poco después el ministerio confirmó el suceso como un nuevo caso de violencia machista. El detenido es un hombre de 60 años, tenía antecedentes, como habéis contado, por violencia de género por una pareja anterior y también por secuestrar y abusar de una niña, y actualmente era pareja de una de las víctimas, la mujer de 58 años que ha fallecido junto a su madre y una vecina, una joven de 23 años. Los investigadores trabajaron ayer durante todo el día y todo apunta a que las muertes se produjeron por los gases tóxicos emitidos al prender y alimentar con líquido inflamable dos colchones y varios muebles que estaban en el portal de acceso a las viviendas en el centro histórico de Miranda. En la localidad, que ha decretado 3 días de luto oficial, se guardó ayer un minuto de silencio en el que participaron varios representantes institucionales, entre ellos el presidente de la Junta en Miranda, y también en otros lugares de la provincia se han convocado diversos actos hoy de condena de la violencia machista.
Crecen las denuncias de líderes de izquierdas por acoso y amenazas de muerte en redes sociales. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres que enviaron a través de Instagram cientos de mensajes a la secretaria general de Podemos, a Ione Belarra, amenazando con matarla. Uno de los detenidos tenía antecedentes penales. Javier Bañuelos.
Sí, en el caso de Toledo, el arrestado tiene 49 años y cuenta con antecedentes por robo y por tentativa de homicidio. Es uno de los dos autores de las amenazas de muerte dirigidas a Ione Belarra con mensajes tan violentos como, por ejemplo, el día que te vea por Madrid, te meto un tiro en la cabeza, feminazi comunista de mierda. Como ese, la policía ha verificado otros 300 mensajes más protagonizados por otro de los detenidos en Sirbella, Valencia, con mensajes vejatorios e intimidatorios como muerte a todas las rojas y perroflautas como tú. Amenazas que la líder de Podemos recibía a través de Instagram. La Policía Nacional ha puesto fin a esta campaña de ciberacoso y amenazas gracias a una investigación realizada por ciberinvestigadores de la Brigada Provincial de Información de Madrid.
El gobierno anunció ayer una herramienta que medirá el nivel de odio en las redes sociales.
Se llama Odio con H y se trata de un mecanismo que generará un ranking para ordenar las plataformas en función de la cantidad de contenido problemático que muevan. El objetivo es que establezcan controles y que se pueda señalar con estos índices a las distintas redes sociales para que rindan cuentas.
Marina Fernández.
Cada 6 meses las plataformas van a salir retratadas en un ranking elaborado mano a mano por modelos de inteligencia artificial capaces de procesar todas las publicaciones en redes y expertos en discursos de odio que van a revisar esa primera criba automatizada.
Que vamos a exponer públicamente los resultados para que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con el odio.
Lo ha explicado el propio presidente Pedro Sánchez, que ha recordado los disturbios xenófobos de Torre Pacheco como un ejemplo de lo que se pretende evitar, que las redes amplifiquen mensajes de odio y bulos hasta el punto de acabar en cacerías de personas.
El intentar ver la amplitud que coge un determinado mensaje, no verlo solamente ese mensaje de forma individualizada, sino que qué amplitud puede coger un determinado mensaje para poder actuar.
Tomás Fernández es director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, del que depende esta nueva herramienta.
Un nuevo caso de peste porcina ha obligado a cerrar el Parque Natural de Collserola. Se trata del primer caso de peste porcina en Barcelona.
Con este son ya 9 los municipios de Cataluña afectados por el brote desde que comenzó la crisis. Suman ya 220 positivos en 3 meses.
Radio Barcelona, Paul Valero, buen día.
Buen día. Es el primer caso de peste porcina africana detectado en el término municipal de Barcelona y eso obliga a endurecer las restricciones que ya había en Collserola. Hezbollah y cerrar el parque las 24 horas del día. Desde el inicio del brote ya se han detectado 220 positivos.
Un missatge de que estem en un moment molt important. Si ho està...
És el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que advierte que és un momento clave para contener el brote y para evitar que llegue a Osona o Lleida, zonas ganaderas donde la cría de cerdos es una actividad económica importantísima. Cataluña tendrá vetadas las exportaciones a un 15% de sus mercados habituales, una prohibición que se mantendrá hasta que pase un año del último positivo. Cada caso nuevo supone, por lo tanto, poner otra vez el contador a cero.
Y todavía en Barcelona, el año pasado se vendieron más de 1.000 pisos para extranjeros que los quieren como segunda vivienda. Radio Barcelona, Ferran Dalmau.
El 6% de los pisos vendidos el año pasado en la ciudad de Barcelona se los quedó un extranjero que no quería venir a vivir aquí, sino lo quería como una segunda residencia.
Ahora estamos vendiéndole un piso en alemán, por ejemplo, que lo quiere como segunda residencia y vendrá un par de meses al año.
Es Damián Hecht, socio fundador de la inmobiliaria de lujo Walter House. Como el caso de esta familia alemana, hay cerca de 1.000 casos cada año.
Gente de Francia, Alemania, Países Bajos, países escandinavos, norteamericanos y de latinoamericanos también.
Estos compradores eligen los pisos solo teniendo en cuenta la ubicación. No les interesa la clase social del barrio.
Quien busca una segunda residencia está buscando o el centro de Barcelona o está buscando zonas como Diagonal Mar. Pedralbes ya no es una zona que sea tan atractiva.
Por lo que hacen subir los precios de distritos como San Martí, donde hay barrios cercanos al mar. En cambio, no les interesan barrios como Pedralbes, tradicionalmente asociado a las clases adineradas de Barcelona.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Noticias de Euskadi con Isabel León, Egunón.
¿Qué tal, Egunón?
Y de Castilla-La Mancha con Ariadna Burgos. Ariadna, buenos días.
Buenos días.
Vamos con esos clientes misteriosos en los comercios de Vitoria para auditarlos. Es algo así como ese programa que hacían, ¿no? Del jefe infiltrado.
Eso es, de programa de televisión a servicio de mentoría. Sí. Nos hemos detenido en una propuesta que nace del gobierno, del Ayuntamiento de Vitoria y de asociaciones de comerciantes que han puesto en marcha para mejorar. En vez de jefes infiltrados, lo que hacen es tirar de clientes lupa, podríamos decir, que en función de su experiencia señalan entre quienes se han apuntado a la propuesta una pescadería, una carnicería, una terapeuta y una tienda de ropa.
Igual creo que estoy haciendo algo correctamente y resulta que es al revés, ¿no? O que al cliente no le guste de esa manera y mejorar.
Porque al final todos en nuestro trabajo siempre pensamos que lo hacemos todo bien y así pues que alguien te valore desde fuera, pues te viene bien para aprender.
Es muy interesante ese punto de vista de un cliente. ¿Qué es la experiencia de entrar a Imaro? A mí me importa mucho la experiencia de la tienda.
Pues es una oportunidad siempre de intentar mejorar algo que necesitemos mejorar.
La auditoría está de moda. Una veintena de negocios ya a la espera de este cliente Michelin que hará el informe correspondiente.
Oye, pues está muy bien, ¿eh? En Cuenca han desarrollado un patinete eléctrico todoterreno para el trabajo agrícola.
Sí, este patinete tiene cuatro ruedas y está diseñado para facilitar las tareas agrícolas con rapidez, con menor esfuerzo físico y, ojo, sin emisiones. El vehículo permite recorrer las parcelas de manera rápida para comprobar el estado de los cultivos o detectar problemas. La idea nace de una situación cotidiana. Cristina Garrido es ideóloga y promotora de este proyecto.
Es un proyecto tecnológico que nace de una idea muy sencilla, que es hacer el trabajo del campo mucho más eficiente sin olvidarnos de cuidar el medio ambiente. Pues mira, la idea surge realmente de una necesidad real que me aparece cuando empiezo a trabajar en el campo que heredo de mis padres, siendo madre de dos niños y atendiendo otro trabajo. Esto unido a que mi padre, pues agricultor de toda la vida, siempre me decía, hija, tienes que ir a ver más los árboles. Esto, pues entre trabajo y trabajo, me hizo pensar en algo que me permitiera hacer todo lo que tenía que hacer, pero dedicándole menos tiempo.
Es un vehículo de Turón Mobility SL, nace gracias a Cristina, sí, pero nace en Fuente de Pedro Navarro, en la provincia de Cuenca, y es toda una revolución.
Pues hablando de movilidad sostenible, en la localidad de Pasaya ya tienen su primer buque eléctrico.
Un proyecto piloto, sí, de electrificación, detrás del que está ASTI, el Centro de Investigación Marina y Alimentaria, así como la Escuela de Lezo, en la localidad guipuzcoana.
Lo electrificamos al completo, le pusimos baterías y lo que formamos fue un smart grid, que esto significa que el buque da electricidad a los coches de ASTI que están aparcados en el puerto y al mismo tiempo al edificio. Y al contrario, el edificio se carga a través de celdas fotovoltaicas da a los coches y da al barco.
Hemos creado un circuito, vamos, no es un barco de paseo, pero sí para la escuela. Y nos decía la responsable de Asti Marina Santurtún que las profesiones de la economía azul son el futuro, así que esto es un pasito más.
Isabel Arianda, gracias.
Un beso. Gracias.
Hasta
a ti,
luego.
Chao.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro a ver el regreso de Aitana Sánchez Gijón a La Malquerida.
Aitana Sánchez Gijón cierra un círculo con La Malquerida de Jacinto Benavente. Hace casi 40 años interpretó a la hija y ahora ofrece una interpretación desgarradora de Raimunda, la madre, una mujer que se ha vuelto a casar tras enviudar y que por momentos siente que su hija es un estorbo.
Creo que Raimunda, de repente, cuando se enamora de este hombre, este segundo marido, es cuando descubre realmente lo que es probablemente el sexo, el amor, o sea. Y esta hija, por supuesto que la ama, la adora, es su hija, pero hay un punto también en que yo empezaría casi de cero con este hombre otra vez todo, ¿no? Hay amor, pero puede haber estorbo al mismo tiempo.
El estorbo es uno de los grandes temas de Malquerida, adaptación de la obra del Nobel de Literatura, que firman Juan Carlos Rubio y Natalia Menéndez, que dirige.
Sí, el estorbar es una cosa que en las familias sucede mucho. Y yo añadiría a todo lo que ha dicho Aitana los silencios familiares. Esos silencios que hacen mucho daño.
Un texto sobre los secretos y silencios en la familia, pasiones desbocadas, amor, celos, venganza y justicia. Malquerida es un thriller rural, un western que no llega a la hora y media y que tiene bastante humor, sobre todo por la relación entre Raimunda y su criada Juliana.
Quien tiene el mando sin duda es Raimunda y su mano derecha, que es la Juliana, ¿no? Yo creo que hay una relación que puede recordar también bastante a esa Poncia y a esa Bernarda.
Desde mañana y hasta el 26 de abril en el Teatro Español y después girarán por toda España. Nos insisten en que les insistamos para que no se la pierdan.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.